¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Esta mañana, como todas las mañanas dominicales, la diócesis de Corpus Christi nos permite radiar a ustedes el programa dominical Con Permiso. Y esta mañana, un servidor, Javier Colmenero, les da la bienvenida junto con el resto de nuestros participantes de esta mesa de trabajo, como dice el padre.
Gabriela Pinedo, muy buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana.
Sí, también saludarlos a todos. Qué alegría nuevamente podernos encontrar en este nuevo domingo, este comienzo de un nuevo mes y con una alegría profunda en el Señor Jesús. Sabemos que los católicos, siempre que amanece el día domingo, amanecemos con un gozo maravilloso porque sabemos que es el día del Señor, el día de la alabanza, así como para los islámicos creo que es el viernes, para los judíos el sábado, para los cristianos el día domingo. Y bueno, pues con este ambiente, con este gozo de este nuevo amanecer, saludamos a nuestros sacerdotes, nuestras religiosas, a todos los que nos siguen por la señal de internet en tantos lugares del mundo que nos reportan su sintonía, y para aquellos que viven también en los alrededores de esta ciudad preciosa de Corpus Christi, les decimos sean todos bienvenidos a nuestro programa Con Permiso, no más que con el objetivo de poder anunciar la palabra y de poder llevar cada domingo un mensaje diferente para el crecimiento de nuestra vida cristiana. Bienvenidos todos.
Y con esto, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Lumen Fidei, la luz de la fe.
Esa es la síntesis de la encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei. La luz de la fe es la traducción al español y es la primera encíclica firmada por el Papa Francisco, dividida en cuatro capítulos, una introducción y una conclusión. La carta, explica el Papa, se suma a las encíclicas del Papa Benedicto XVI sobre la caridad y la esperanza y asume el valioso trabajo realizado por el Papa emérito, que ya había prácticamente completado la encíclica sobre la fe. A esta primera redacción, el Santo Padre Francisco agrega ahora algunas aportaciones. La introducción, que cubre los números del 1 al 7 del Lumen Fidei, ilustra los motivos en que se basa el documento. En primer lugar, recuperar el carácter de luz propio de la fe, capaz de iluminar toda la existencia del hombre, de ayudarlo a distinguir el bien del mal, sobre todo en una época como la moderna, en la que el creer se opone al buscar y la fe es vista como una ilusión. Un salto al vacío que impide la libertad del hombre. En segundo lugar, la Lumen Fidei, justo en el año de la fe, 50 años después del Concilio Vaticano II y un concilio sobre la fe, quiere reavivar la percepción de la amplitud de los horizontes que la fe abre para confesarla en la unidad y la integridad. La fe, de hecho, no es un presupuesto que hay que dar por descontado, sino un don de Dios que debe ser alimentado y fortalecido. ¿Quién cree, ve?, escribe el Papa. Porque la luz de la fe viene de Dios y es capaz de iluminar toda la existencia del hombre. Procede del pasado, de la memoria, de la vida de Jesús, pero también viene del futuro, porque nos abre vastos horizontes.
El primer capítulo, que cubre artículos del 8 al 22, dice, en resumen, hemos creído en el amor, que nos dice Primera de Juan 4:16. En referencia a la figura bíblica de Abraham, la fe en este capítulo se explica como escucha de la palabra de Dios, llamada a salir del aislamiento de su propio yo para abrirse a una nueva vida y promesa del futuro, que hace posible la continuidad de nuestro camino en el tiempo, uniéndonos así fuertemente a la esperanza. La fe también se caracteriza por la paternidad, porque el Dios que nos llama no es un Dios extraño, sino que es Dios Padre, la fuente de bondad, que es el origen de todo y sostiene todo. En la historia de Israel, lo contrario de la fe es la idolatría, que dispersa al hombre en la multiplicidad de sus deseos y lo desintegra en los múltiples instantes de su historia, negándole la espera del tiempo de la promesa. Por el contrario, la fe es confiarse al amor misericordioso de Dios, que siempre acoge y perdona, que endereza lo torcido de nuestra historia. Es disponibilidad a dejarse transformar una y otra vez por la llamada de Dios. Es un don gratuito de Dios que exige la humildad y el valor de fiarse y confiarse para poder ver el camino luminoso del encuentro entre Dios y los hombres, la historia de la salvación. Y aquí está la paradoja de la fe. El volverse constantemente al Señor hace que el hombre sea estable y lo aleja de los ídolos.
También esta Lumen Fidei se detiene después en la figura de Jesús, el mediador que nos abre a una verdad más grande que nosotros, una manifestación del amor de Dios, que es el fundamento de la fe, precisamente en la contemplación de la muerte de Jesús. La fe se refuerza porque Él revela su inquebrantable amor por el hombre. También, en cuanto resucitado, Cristo es testigo fiable, digno de la fe, digno de fe a través del cual Dios actúa realmente en la historia y determina el destino final. Pero hay otro aspecto decisivo de la fe en Jesús, la participación en su modo de ver. La fe, en efecto, no solo mira a Jesús, sino que también ve desde el punto de vista de Jesús con sus ojos. Usando una analogía, el Papa explica que como en la vida diaria confiamos en la gente que sabe las cosas mejor que nosotros. El arquitecto, el farmacéutico, el abogado, también en la fe necesitamos a alguien que sea fiable y experto en las cosas de Dios. Y Jesús es aquel que nos explica a Dios. Por esta razón creemos a Jesús cuando aceptamos su palabra y creemos en Jesús cuando lo acogemos en nuestras vidas y nos confiamos a Él. Su encarnación, de hecho, hace que la fe no nos separe de la realidad, sino que nos permite captar su significado más profundo. Gracias a la fe, el hombre se salva porque se abre a un amor que lo precede y lo transforma desde su interior. Y esta es la acción propia del Espíritu Santo. El cristiano puede tener los ojos de Jesús, sus sentimientos, su condición filial, porque se le hace partícipe de su amor, que es el Espíritu. Nos lo recuerda el número 21 de esta encíclica. Fuera de la presencia del Espíritu es imposible confesar al Señor. Por lo tanto, la existencia creyente se convierte en existencia eclesial, porque la fe se confiesa dentro del cuerpo de la Iglesia como comunión real de los creyentes. Los cristianos son uno sin perder su individualidad, y en el servicio a los demás cada uno gana su propio ser. Por eso la fe no es algo privado, no es una concepción individualista o una opinión subjetiva, sino que nace de la escucha y está destinada a pronunciarse y a convertirse en anuncio.
El segundo capítulo, que es el 23 al 36, si no creéis, no comprenderéis, nos dice Isaías 7, 9. El Papa demuestra la estrecha relación entre fe y verdad, la verdad fiable de Dios, su presencia fiel en la historia. La fe sin verdad no salva, escribe el Papa. Se queda en una bella fábula, la proyección de nuestros deseos de felicidad. Y hoy, debido a la crisis de verdad en que nos encontramos, es más necesario que nunca subrayar esta conexión, porque la cultura contemporánea tiende a aceptar solo la verdad tecnológica, lo que el hombre puede construir y medir con la ciencia, y lo que es verdad porque funciona, o las verdades del individuo, válidas solo para uno mismo y no al servicio del bien común. Hoy se mira con recelo la verdad grande, la verdad que explica la vida personal y social en su conjunto, porque se le asocia erróneamente a las verdades exigidas por los regímenes totalitarios del siglo XX. Esto, sin embargo, implica el gran olvido en nuestro mundo contemporáneo, que en beneficio del relativismo y temiendo el fanatismo, olvida la pregunta sobre la verdad, sobre el origen de todo, la pregunta sobre Dios. El Lumen Fidei subraya el vínculo entre fe y amor, entendido no como un sentimiento que va y viene, sino como el gran amor de Dios que nos transforma interiormente y nos da nuevos ojos para ver la realidad. Sí, pues, la fe está ligada a la verdad y el amor, entonces, amor y verdad no se pueden separar, porque solo el verdadero amor resiste la prueba del tiempo y se convierte en fuente de conocimiento. Y puesto que el conocimiento de la fe nace del amor fiel de Dios, verdad y fidelidad van juntos. La verdad que nos abre la fe es una verdad centrada en el encuentro con Cristo encarnado, que viniendo entre nosotros nos ha tocado y nos ha dado su gracia, transformando nuestros corazones.
Aquí el Papa abre una amplia reflexión sobre el diálogo entre fe y razón, sobre la verdad en el mundo de hoy, donde a menudo viene reducida a la autenticidad subjetiva, porque la verdad común da miedo, se identifica con la imposición intransigente de los totalitarismos. En cambio, si la verdad es la del amor de Dios, entonces no se impone con la violencia, no aplasta al individuo. Por esta razón, la fe no es intransigente, el creyente no es arrogante. Por el contrario, la verdad vuelve humildes y conduce a la convivencia y al respeto del otro. De ello se desprende que la fe lleva al diálogo en todos los ámbitos, en el campo de la ciencia, ya que despierta el sentido crítico y amplio los horizontes de la razón, invitándonos a mirar con asombro la creación, también en el encuentro interreligioso, en el que el cristianismo ofrece su contribución, también en el diálogo con los no creyentes que no desean, no dejan de buscar, que intentan vivir como si Dios existiese, porque Dios es luminoso y se deja encontrar por aquellos que lo buscan con sincero corazón. ¿Quién se pone en camino para practicar el bien?, afirma el Papa, se acerca a Dios. Por último, Lumen Fidei habla de la teología y afirma que es imposible sin la fe, porque Dios no es un mero objeto, sino que es sujeto que se hace conocer. La teología es participación del conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Se desprende que debe ponerse al servicio de la fe de los cristianos y que el magisterio de la Iglesia no es un límite a la libertad teológica, sino un elemento constitutivo porque garantiza el contacto con la fuente original, con la palabra de Cristo.
Y bien, amigos, pasamos a la parte de nuestros comentarios sobre este tema que nos ha traído Gaby. Levanta el telón.
Pues Javier y Gaby, a mí me parece que es un tema importante en la medida en que nuestros queridos oyentes reconozcan que la Iglesia de verdad en este dinamismo de evangelizar, pues a través de los Santos Padres, pues nos trae semejantes regalos. Uh-huh. Ya me parece que yo quizá, perdónenme que haga como una cierta comparación, es como cuando uno hace pan en su horno de leña ya en su casa, ¿no es cierto? Uh-huh. Y a uno le encanta que el primer latón que salga de pan, uno se coma el pan caliente, ¿no es uh-huh. cierto?
Sí.
Y yo creo que así debiéramos experimentar nosotros los católicos, que cada vez que salga algo nuevo, como que nos lo podamos nosotros consumir, como disfrutar. Uh-huh. Y así yo quiero hacerles entender hoy el por qué nosotros uh-huh. en este programa radial queremos darle mucha importancia a la primera encíclica del Santo Padre Francisco.
Así es.
Y ustedes notan una cosa, queridos oyentes, y no sé, Javier y Gaby me van a corregir, pero yo veo que este lenguaje tan coloquial que el Santo Padre siempre ha manejado en estos primeros meses de su pontificado, pues se ve reflejado
sí.
también en la manera como escribe también su primera encíclica, su primer documento, que va a quedar pues para la historia, uh-huh. para la historia, y sobre todo en un momento tan, tan especial uh-huh. de nuestra historia eclesial, de nuestra historia también que vive el mundo, uh-huh. de cómo a través del acto de la fe se puede responder al amor misericordioso de Jesús. Uh-huh. Y me pareció muy bonito esa parte coloquial, como cuando él dice, siempre nosotros tenemos que confiar en alguien que sabe más que nosotros.
Sí.
Así como vamos y le decimos allá al farmacéutico que nos dé una pastilla para el dolor sí. de cabeza, porque él sabe más. O de pronto queremos hacer una construcción y vamos donde el arquitecto uh-huh. o el ingeniero para que nos dé un poco las dimensiones y todo eso,
sí.
pues eso vamos a necesitar. Y qué bonito que dice, en la fe también necesitamos a alguien que sea fiable y experto en las cosas de Dios. Y luego dice, ¿quién más que nuestro Señor?
Sí.
Que me parece tan bonito uh-huh. esa uh-huh. manera como Él nos quiere uh-huh. de verdad hacer entender que de verdad en las cosas de la fe siempre vamos a necesitar uh-huh. a este Jesús.
Uh-huh.
Por eso Él mismo lo decía, Él mismo lo decía ahora en la visita que hizo a Brasil con los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Porque estuve muy atento, afortunadamente. Yo creo que esos días que estuve de vacaciones en Colombia, me los gocé al lado de mi mamá,
ajá.
porque pues ella es una enamorada del Santo Padre, sí. y qué mejor vacaciones yo al lado de ella y escuchando las palabras del Papa. Y el Santo Padre decía, ¿no? Decía, uh-huh. quizá Jesús es el más admirado por el mundo, pero a veces el más desconocido en los tiempos actuales.
Sí.
Uh-huh. Y yo creo que esta encíclica nos abre uh-huh. un deseo, hermanos, de reconocer uh-huh. la obra de Jesús, de la obra de Dios a través de Jesús.
A través de Jesús.
Y esto es muy importante que lo entiendan, ¿no? Porque uh-huh. es justamente volver otra vez a reforzar uh-huh. esas mismas palabras de San Pablo a los Romanos, ¿no? Uh-huh. Que la fe sin verdad no salva. O sea, tenemos que reconocer que la única verdad sí. es Jesucristo, ¿no?
Uh-huh.
Una fe que esté acompañada también, como lo dice por ahí el apóstol Santiago, ¿no?
Uh-huh.
Una fe que esté acompañada de obras, uh-huh. de obras, y de obras que nos hacen cada día no arrogantes.
Uh-huh.
Porque cuando uno está en el camino del Señor, se desarma de toda arrogancia y se convierte en un hombre o en una mujer humilde y sencilla.
Uh-huh.
Y eso es lo que más vale. Yo creo que nosotros en este camino de la fe, queridos oyentes, uh-huh. hemos aprendido más de la gente humilde y sencilla que quizás de los grandes expertos o teólogos o uh-huh. cosas por el estilo. Para mí, yo que vengo de una
ascendencia muy campesina, pues yo cada día me lleno de mucho uh-huh. gozo, uh-huh. de mucha alegría, de ver cómo tanta gente humilde y sencilla uh-huh. nos da un ejemplo preclaro de su fe, de una fe que es natural, sí. una fe de verdad, que quizás no es una profundización teológica que tengan, pero por ejemplo, si les cuento una experiencia que me pasó ahora en mis vacaciones en Colombia, y es, estaba yo celebrando una misa en una catedral, me había pedido el párroco que celebrara la misa en la catedral, y estaba yo ahí celebrando, y por cosas de la vida llegó una anciana y me abraza, y me dice, padre, ¿te acuerdas de mí? Estaba en un curso de catequesis, una anciana de 74 años, uh-huh. que había sido parroquiana mía por allá en la cordillera, en la montaña, y que sé de verdad cuánto es el sacrificio que ella hace para ser catequista. Uh-huh. Y yo le decía, claro que me acuerdo de ti, y todavía gusten estas cosas. Y me dice ella, padre, hasta la muerte.
Ay, padre.
Y uh-huh. eso para mí uh-huh. me llenó. Uh-huh. O sea, una mujer de 74 años, campesina, uh-huh. en la montaña, uh-huh. y todavía recibiendo instrucciones, porque justamente ese fin de semana estaban en la ciudad donde queda la sede diocesana, uh-huh. estaban recibiendo un curso justamente uh-huh. para que poder implementar en la catequesis con todos estos temas de la nueva evangelización. Pero me llenó eso.
Ay,
y
claro.
doy este testimonio porque sí. digo, definitivamente la fe de la gente humilde y sencilla la que nos llama más la atención.
Uh-huh. Ay, padre, qué bueno que compartes esto. Se me hizo el nudo en la garganta. Porque aún a su edad, de esta fiel católica, está abierta a aprender algo nuevo. Cuando usted diría, después de 74 años ya lo sabe todo.
No, claro.
A mí lo que me ha impactado mucho de esta encíclica es ver la continuidad del Espíritu Santo a través de los santos padres. Porque es el movimiento del Espíritu guiando a la Iglesia. O sea, vemos que fue el Papa Benedicto que había ya casi terminado esta encíclica. Pero a mí se me hace haga de cuenta que... De esas plumas viejas que tenía la tinta, uh-huh. que el Espíritu Santo empezó con el Papa Benedicto y se acabó la tinta y tuvo que entrar el nuevo Papa y nada más le metió la pluma y siguió escribiendo. O sea, no hubo diferencia, no hubo contradicción, no hubo falta de, sino que continúa. Es un mensaje hermosísimo sí, que empezó claro. con Benedicto y que el Papa Francisco, en cierta forma, fue influenciado también por el Papa Benedicto. ¿Verdad? O sea, se ve el Espíritu Santo trabajando a través de la Iglesia. A mí me encanta al principio cuando habla del carácter de la luz propio de la fe. Porque tenemos que acordarnos que el hombre, por el pecado original, va en las tinieblas. Todos nosotros, antes de ser bautizados, estamos en las tinieblas. Por el bautismo se nos da el regalo de la fe, que viene a iluminarnos. Pero es una luz que tiene que ser alimentada. Y vamos a ver después cómo se alimenta, ¿verdad? Pero esa es muy poderosa esa analogía de la fe como luz que penetra la oscuridad, que destruye la oscuridad. Y eso trae esperanza, trae alegría. Porque aquí habla de que hay que ser alegres, hay que compartir, ¿verdad?, de esa fe. Y que la fe... cuando uno responde a ese don, porque hay que aceptarlo, como usted lo decía la semana pasada, y recibirlo, entonces es una semilla que crece y que da fruto, ¿verdad? Y que llega a impactar todos los ámbitos de la sociedad, ¿verdad? La iglesia, la familia, la comunidad, el gobierno, todo en sí. Entonces me encantó eso de la luz, ¿verdad?, que trae la fe.
La semana pasada hablaba yo de las épocas que había vivido y que me habían tocado las distintas fases o etapas en el método de, pues voy a decir, de la evangelización. Uh-huh. Cumplíamos nosotros desde chiquillos ir el domingo a misa, dábamos nuestra hora y para afuera. Uh-huh. Entonces, con el correr del tiempo y decía yo que hurgando y leyendo y un clavo sacaba a otro, fui en lo particular aprendiendo más y conociendo más y con más interrogantes. Pero ya después, en fechas modernas, veía yo que en algunos lugares incluso estaba cambiando la metodología de la iglesia, de los sacerdotes, aquí mismo en la diócesis de Corpus Christi, porque empezaban a dar clases extraordinarias fuera de lo que es la misa, nada más, no nada más confinarse a la misa, sino que a aumentar más y ceder tiempo y invitar al pueblo, que estaba sediento.
Sí.
Y veía yo que había centenares de gentes que se reunían para un curso, vamos a decir, de unas 12, 13 semanas, que iban religiosamente a recibir esos cursos, y con un entusiasmo, con una alegría, y se estaban compenetrando más, y precisamente es esto de lo que habla la encíclica, de tener no solamente la fe, sino que estar también llenándose de toda la información para que vean la verdad, que es lo que los alienta.
A mí me parece interesante esto, lo que acaba de decir Javier, y yo le agregaría lo siguiente. Yo creo que la encíclica en sí nos hace enamorar cada día más como de nuestra fe.
Sí.
De sentirnos orgullosos de que no es una fe improvisada, sino que es una fe que se ha tejido a lo largo de la historia de salvación, ¿no es cierto? Y que hoy más que nunca pues se ve estos signos de fe reflejados en el corazón de una humanidad también necesitada sin duda de Dios. Y mire cómo el Papa, por eso es importante que los oyentes sepan que la Iglesia no es ajena a lo que está viviendo el mundo. A veces creemos que la iglesia de pronto se quedó empantanada o que la iglesia no ha avanzado. Sí. No miremos la iglesia como que si fuera ingenua o ignorara. Mire cómo comienza a decir el Papa hoy ante el mundo, que vive dos grandes fenómenos. Los menciona: el relativismo y el fanatismo. Oigan eso. Y eso ha llevado a que la fe, a que la verdad de Jesús se esconda, se oculte.
Sí.
Esto es interesante que hoy sepan nuestros oyentes. Y no hay duda que nosotros hemos sido víctimas de todo este relativismo. Ya nada es pecado. Ya el que usted sea feliz, haga la vida como usted le parezca, pero acuérdese que nosotros tenemos un proyecto de Dios. Un proyecto de Dios que nos tiene que llevar a tres cosas. Primero, a reconocer con humildad que hemos fallado. Y ese reconocimiento humilde nos lleva a una conversión. Segundo, a que pensemos, también lo dice el Papa, a una verdadera convivencia. Verdadera convivencia. Porque esa verdadera convivencia me va a llevar a un respeto al otro. Eso. ¿Cuáles son los signos de muerte? Pues dolorosamente, cada rato vemos en la televisión aquí en Estados Unidos, no, pues que van a matar a Julano, que mire que se metió Julano en tal escuela en estos días, otra vez corriendo los pobres niños. Sí. Todo este pánico. No hay convivencia, se ha perdido la convivencia. Y finalmente nos invita a través de la fe a maravillarnos nuevamente de la creación. Entonces, por Dios, ¿qué más le pedimos hoy al Señor en este banquete nuevo que nos trae esta encíclica? Ojalá que podamos dentro de 8 días continuar con esta reflexión.
Y amigos, se nos ha acabado el domingo de esta semana. Agradecemos el que nos hayan permitido entrar a sus hogares. Los invitamos a que se unan a nosotros el próximo domingo. Se despide un servidor, Javier Colmenero.
Gabriela Pinedo, animándolos a caminar en la fe.
Y este es su servidor, el Padre Henry, no más que deseándoles a todos una feliz semana y un buen comienzo en este año escolar.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.